La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, jueves 18 de diciembre del año 2025, recta final de este año. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igualmente a mi querida Revi Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio.
¿Jueves
y así
de
las
qué,
cosas
con jueves de qué vida?
De jarrito, hermano, de jarrito traicionero, de levantar la copa, empinar el codo.
Qué bonito. Ah. ¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar. Jueves, tercera posada, y en este momento, Duende, Carlos, les leo la invitación que nos acaba de llegar para este buen equipo. Pongan mucha atención allá afuera también. La invitación dice... La familia Preguntón, Duende y Mafufa tienen el gusto de invitarles a la tercera posada traicionera que se celebrará esta noche en el castillo. El anfitrión promete tragos coquetos y exóticos, música sabrosa, y ella ofrece piñata, ponche y desde luego harta colación. Nos vemos a partir de las 7 de la noche para pedir posada y todo. Así está la invitación que nos acaba de llegar en este momento a este bonito programa, Carlos.
Harta colación. ¿Quién te mandó esa? ¿Quién te dio esa invitación?
La Mafufa. Ya qué ves padre. Que sí.
La dio la mamá.
Qué sí, padre, sí.
Que somos amigas personales y me la mandó. Me dijo, mira, para que invites a todo el
equipo.
Mira,
me está llegando en este momento a mí también. Sí, 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 acaba de entrar el mensaje. Curioso, sí.
También dice el infiltrado que ya la tiene, Ivette, Ulises.
Pero la mía,
Josh,
dice hasta el final, postdata, ya saben cómo se pone. Y dije, no. Bueno, sí.
Ah, caray, esa no viene acá.
Pero. Es parte de nuestro programa, ese, ¿no?
No, lo que brinca es eso de. Harta colación y pues
piñata, ¿no? También. ¿Qué? No, sí, va a haber de todo. Qué. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy, jueves 18 de diciembre del 2025.
Uno.
El presidente Donald Trump dio ayer un muy singular mensaje... de Navidad. Ya sabe cómo son estos líderes populistas, sean de izquierda o de derecha. El mensaje navideño consistió en decir que él es el mejor del mundo, que su gobierno es el mejor de la historia. Oiga, si le está yendo tan bien, pues qué necesidad. El 99% del mensaje fue atacar a los demócratas, a expresidentes, a sus rivales. Y al final dijo, bueno, por cierto, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Se lo juro, así tal cual, tal cual. Lo que marcan las encuestas es que Donald Trump no está tan bien evaluado ni por su propio movimiento. Hay fisuras en su movimiento, hay fisuras en su grupo político. No están contentos con que los aranceles hayan implicado un aumento de precios en Estados Unidos. No están contentos con que Donald Trump ande distraído. ¿Qué si en Ucrania? ¿Qué si en Gaza? ¿Qué si en Venezuela? ¿Qué si en Sudán? ¿Qué si en Ruanda? Lo quieren... America first, Estados Unidos primero. Y anoche, en un discurso lleno de halagos a su persona y críticas al gobierno anterior de los demócratas de Joe Biden, Trump aseguró que Estados Unidos está en camino de recuperar su grandeza, que ya está siendo respetado y que todo se debe a su política de cero migrantes, combate a los narcos y aumento a los aranceles.
Desde el día 1, tomé acción inmediata para detener la invasión de nuestra frontera sur. Durante los últimos 7 meses, 0 migrantes ilegales han sido permitidos para entrar a nuestro país. Una hazaña que todo el mundo decía que era absolutamente imposible. Estamos deportando criminales, restaurando la seguridad de nuestras ciudades más peligrosas. Y combatimos a los sanguinarios cárteles extranjeros de la droga y lo hicimos todos nosotros, solos con nuestra gente. Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura y la inflación se ha detenido. Los salarios están subiendo y los precios están bajando. Esta tendencia histórica continuará. Y he asegurado una inversión récord de $18 billones en los Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles.
Se había generado una expectativa de que Trump pudiera hablar ayer de Venezuela, ayer en la noche. La verdad es que se había anunciado con un día de anticipación este mensaje. Es la temporada navideña, pero esta expectativa, pues digamos que creció, ayer se lo reportamos, cuando uno de los periodistas más influyentes de los Estados Unidos, que tiene muchos vasos comunicantes con el actual gobierno, Tucker Carlson, que era el presentador estelar de Fox News, la cadena foxista por antonomasia, trumpista por antonomasia, y que ya ahorita es un podcaster, tiene su medio independiente, etcétera. Él había dicho que un congresista de los Estados Unidos le había asegurado que habían recibido varios congresistas republicanos llamadas de la Casa Blanca para decirles que esa misma noche Donald Trump le iba a declarar la guerra a Venezuela. Bueno, nada de eso sucedió. De hecho, la palabra Venezuela ni siquiera apareció en el discurso de Donald Trump. Pero ya la noche anterior, es decir, la noche del martes, Donald Trump se había lanzado con todo contra Venezuela en cuatro ejes. Primero, había nombrado al gobierno de Maduro como una organización terrorista internacional. Al gobierno de Maduro directamente. Dos, había dicho que quería que Venezuela le devolviera su petróleo, sus tierras y sus activos expropiados durante la dictadura, particularmente durante el tiempo del papá político de Nicolás Maduro, que es Hugo Chávez. Tres, le dijo a Maduro, Trump, está rodeado. El ejército más poderoso del mundo tiene un despliegue como nunca antes se había visto en Sudamérica, ¿no? Como diciéndole, pues, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y vamos a ver de cómo nos toca, ¿no? Entonces, el despliegue militar que tiene Estados Unidos en Sudamérica realmente es asombroso, asombroso, ¿no? Y digamos que por último, como cuarto tema, es que le bloquea los buques petroleros, ¿no? Y hay una nota muy interesante que aparece el día de hoy en la portada de uno de los diarios más influyentes del mundo, que es el el New York Times. Y dice, no es cierto, es el Wall Street Journal. Bueno, los dos son muy influyentes, pero aparece en la portada del Wall Street Journal. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que Venezuela había usado exactamente el mismo método que Rusia e Irán para darle la vuelta a las sanciones económicas de los Estados Unidos contra su industria petrolera. Y es que había agarrado una flota de viejos buques petroleros que operaba en las sombras para llevarle el petróleo a sus clientes, a los que le seguían comprando. Y entonces el bloqueo que anunció Trump de los buques petroleros sancionados estaría afectándole más o menos al 70% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, sobre todo que se envían a clientes de Asia que le pagan a Venezuela en criptomonedas. Más o menos eso le estaría pegando al presupuesto anual de Venezuela en unos 8 mil millones de dólares. Y todos sabemos que Venezuela sobrevive su dictadura, su gobierno, su élite por el petróleo. Entonces imagínense que le están cortando el 70% de los ingresos. Es verdaderamente una asfixia. Obviamente Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, habló con el secretario general de la ONU, una ONU de la que se había quejado, ¿no? Le había dicho todo, que era comparsa, que era cómplice, que era un teatro. Bueno, pues ahora, pidiéndole ayuda a la ONU, al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que Antonio Gutiérrez fue muy general en su respuesta, pero Nicolás Maduro advirtió que nada, que le tiene que devolver absolutamente nada a los Estados Unidos. ¿A qué se refiere Estados Unidos con las expropiaciones? Lo comentábamos ayer, pues expropiaron empresas petroleras, ¿no? Expropiaron ExxonMobil, entre otras, expropiaron empresas de energía, expropiaron empresas hasta de producción de vidrio, de botellas, como algunos de los ejemplos más claros, expropiaron empresas, expropiaron campos petroleros que estaban siendo, digamos, que explotados por inversiones de los Estados Unidos, y se quedaron con todo eso, y eso es lo que dice Trump, que lo tiene que devolver. Escuche usted lo que dice Nicolás Maduro.
Cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas. Sencillamente eso no va a pasar. Nunca, jamás. Never, never in the life.
El presidente de Colombia, exguerrillero, izquierdista radical, Gustavo Petro, que no se lleva nada bien con Trump, que se han criticado públicamente los dos, que Trump ya le quitó la visa a Gustavo Petro. Bueno, pues ese presidente colombiano ya reconoció que Nicolás Maduro es un dictador. Escribió en su cuenta de X: Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los Estados Unidos. La presidenta de México, en cambio, es incapaz de aceptar que Nicolás Maduro es un dictador. Lo único que hace es condenar la posibilidad de una intervención de militar de los Estados Unidos en Venezuela y dice que ningún mexicano tendría que estarla alentando, pero no hace la mínima condena que han hecho otras figuras de la izquierda latinoamericana. Gabriel Boric, centralmente, el presidente de Chile. Lula, el presidente de Brasil, lo ha dicho con todas sus letras sobre el régimen dictatorial de Maduro y que hizo fraude en las elecciones. Petro, se lo acabo de leer, le dice con todas sus letras dictador a Nicolás Maduro. La presidenta de México, no. La presidenta de México solo se fija en la mitad del tema y la mitad es la mitad de los Estados Unidos. Escuche usted.
El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica. Aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravisísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución, incluso más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio.
¿Más allá del gobierno Maduro? No, a ver, dígalo con todas sus letras. Dictadura, ¿no? El presidente de Brasil, el también izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, ya se ofreció también como mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Ayer lo hizo la presidenta Sheinbaum.
Estoy pensando que antes de Navidad posiblemente tenga que conversar con el presidente Trump otra vez. Para saber en qué puede contribuir Brasil. Para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida.
El periódico New York Times reveló que el régimen de Maduro ya movilizó a la Armada de Venezuela para escoltar a sus buques petroleros, lo que dicen puede aumentar el riesgo de confrontación con el ejército de Estados Unidos que está desplegado ahí, que tiene la orden de bloquear a los buques. Ahora, el Wall Street Journal está reportando en su portada de hoy que la mayoría de los buques petroleros se dieron la vuelta en U con tal de no toparse a la Armada de los Estados Unidos. Ya iban en camino a entregar el petróleo venezolano y cuando dijeron mejor vamos a regresarnos. El presidente, pero la compañía petrolera venezolana dice que está operando normalmente. Eso dijo hasta ayer, ¿no? La congresista republicana María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos, ella trabaja en el Capitolio de Washington, envió un mensaje a la presidenta Sheinbaum advirtiendo que la historia la va a juzgar. Le exigió dejar de respaldar a la dictadura de Maduro, dejar de apoyar a Cuba, como por ejemplo entregándole petróleo. Lo dijo durante una sesión del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental del Congreso Americano.
Entonces, ¿México está del lado de las fuerzas de la libertad o México está del lado de Nicolás Maduro? A la señora Sheinbaum, la presidenta de México, este es un momento crucial para nosotros como vecinos. México la tiene a usted como la primera mujer presidenta, pero también le exijo a su presidenta, la presidenta Sheinbaum, que se ponga a la altura del desafío, que defienda la democracia en Cuba y Venezuela, y que defienda la justicia y que muestre una mano más fuerte cuando se trata de drogas letales, envenenando nuestras dos naciones. El hemisferio occidental necesita líderes, no espectadores.
Otro jugador muy importante es Rusia, que respalda la dictadura de Maduro. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que están profundamente preocupados por las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela. Y advierte que Estados Unidos sí quiere una intervención militar en suelo venezolano. Dijo que solo la Unión Europea no está condenando las acciones de Trump, que en general la intención de la invasión es condenada por la mayor parte del mundo. ¿Cómo estará de tensa la situación entre Estados Unidos y Venezuela? Que las casas de apuestas ya tienen corridas pronosticando la caída del régimen de Nicolás Maduro. Y según estas casas de apuestas, lo más probable es que Maduro caiga antes de que termine el próximo año. ¿Y qué probabilidad le asigna a que Maduro caiga este mismo año? 7%. De hecho, si usted apuesta a eso, se lleva una la nota. Si apuesta 100 pesos, se lleva como 7 mil pesos, ¿no? Se apuesta que va a caer Maduro en los próximos, literalmente, 15 días, ¿no? En la mañanera, la presidenta Sheinbaum también respondió a Donald Trump sobre el tema migración.
No estamos de acuerdo. Las y los mexicanos, es lo que no, nos corresponde, pero de muchos otros lugares del mundo, llegan a Estados Unidos buscando pues una mejor vida, mejor ingreso para poder enviarle a sus familias. Estados Unidos creció con migración. Es el origen de nuestro país vecino. Vinieron de Europa, de muchos lugares, llegaron de Europa, de muchos lugares, y se constituyó la nación que son. La migración de mexicanos y mexicanas en el último periodo, en el sexenio del presidente López Obrador, disminuyó mucho. En realidad, la migración que creció fue de otros países que utilizaban a México como cruce.
La presidenta presumió que Jamison Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha dicho que el T-MEC es muy benéfico y que eso es bueno para la revisión.
El embajador Greer, que es el responsable de la formal de la revisión de, dijo en una comparecencia que es un buen tratado, que tiene que haber correcciones, pero que ha sido benéfico. Y esto es parte pues de lo que hemos estado trabajando desde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, las llamadas, el trabajo que hemos estado haciendo de coordinación en seguridad y en otros temas, y de buscar siempre el mejor acuerdo posible con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría, y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos, y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos.
Vamos a hacer una pausa, despuesito del corte tenemos más aquí en W Radio.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. Una de la tarde con 23 minutos.
Dos.
Cada minuto se le complica más la situación al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. El mar de engaños, la red de engaños que tendió se ha ido desbordando y la última fue que el gobierno le quitó el beneficio de ser testigo protegido. ¡Ah, qué escándalo! Ah, pero qué escándalo, qué escándalo. Yo me acuerdo, duende, no sé si se acuerda usted,
¿sí?,
que todo el morenato, toda la 4T atacaron a un, no voy a mencionar su nombre porque le tengo mucho cariño, a un periodista en particular, por haber dicho, ojo con esto de Miss Universo que está todo bien raro. No, hombre, se le vinieron encima, y sí, antimexicano, y no quieres que le vaya bien a México.
Con todo.
Ellos mismos. ¡Ellos mismos!
Sí. Totalmente.
Y parece que ese caso fue la gota que derramó el vaso para la salida de Alejandro Gertz Manero, ¿eh? Porque evidentemente sí, el Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum no quería que volvieran testigo protegido a Raúl Rocha Cantú. No quería que le dieran ese beneficio. Y ayer se lo revirtieron. Así que la nueva Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, no mantendrá el acuerdo de colaboración con el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra, dado que lo considera un líder del crimen organizado. ¿Dedicado a qué? Al tráfico de armas, al tráfico de drogas y al tráfico de combustible, o sea, al huachicol. La Fiscalía General de la República dejó sin validez el convenio que Raúl Rocha Cantú había firmado con el exfiscal Alejandro Gertz Manero, en el que se comprometía a colaborar como testigo protegido para supuestamente desarticular una amplia red de huachicol fiscal, tráfico de armas y tráfico de drogas. Esta decisión la tomó la Fiscalía General de la República, según ha dicho, porque el empresario incurrió en al menos 3 faltas graves. No cumplió con la entrega de información clave que se había comprometido a proporcionar como parte del acuerdo. No acudió a las audiencias, o sea, no asistió a los citatorios de la fiscalía. Fue convocado los días 8 y 12 de diciembre para ampliar su testimonio, para sumar nuevos elementos a la investigación. No acudió a ninguna de las citas y solicitó que las diligencias se llevaran a cabo vía videoconferencia. Y no compareció ante la FEMDO, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde debía ser cuestionado por la defensa de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, exfiscal que permanece en prisión por presuntamente haber colaborado con esta red y haberle dado información a cambio de dinero a este grupo criminal. A estos hechos se sumó la solicitud formal de Alejandro Fabián Cordero, representante legal de Pemex, quien exigió a la Fiscalía General de la República que le retire el beneficio de ser testigo protegido al dueño de Miss Universo, al considerar que no cumplía con las condiciones jurídicas necesarias para eso. Según las indagatorias, este empresario originario de Monterrey obtuvo el beneficio de ser testigo protegido después de aceptar por escrito ante la Fiscalía de Gertz Manero su participación en el contrabando de combustible procedente de Guatemala. Y ahí reconoció la intervención de Jacobo Reyes León, alias el Jacob, quien era pues como su mancuerna dentro de esta organización. El Jacob se entregó ya a las autoridades federales, era una pieza clave en el entramado de esta red de huachicol fiscal, venta de armas y narcotráfico. Así que la Fiscalía General de la República lo que quiere ahorita ya es la captura, la aprehensión de Raúl Rocha Cantú. Desde el lunes, un juez federal autorizó una nueva orden de aprehensión en su contra. El mandato judicial fue emitido por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, por el delito de delincuencia organizada en las modalidades de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. El acuerdo como testigo colaborador tuvo una duración de tan solo 26 días. Con la revocación, Rocha Cantú es considerado prófugo de la justicia y en caso de ser detenido, quedaría inmediatamente encarcelado bajo los criterios de la prisión preventiva oficiosa. Hoy la presidenta Sheinbaum dice que ya conoce la nueva realidad de este caso, pero que ella no quiere informar, que quien tiene que informar es la Fiscalía General de la República, que encabeza Ernestina Godoy. Y luego hablaron en la mañanera del tema de los desaparecidos. Y me duele decir, se los dije, pero se los di. Desde marzo, la presidenta Sheinbaum dijo que iba a aclarar el tema de la cifra de desaparecidos. ¿Por qué? Porque en los reportes que hacen cada 15 días del Gabinete de Seguridad en la mañanera no hablan de los desaparecidos. Si usted se mete al registro de desaparecidos de la Secretaría de Gobernación, los desaparecidos han aumentado muchísimo durante este sexenio. O sea, es decir, esta presidenta que presume que han bajado los asesinatos 30%, calla sobre los desaparecidos. Y lo que han sospechado muchos es que en el fondo están escondiendo asesinatos como desapariciones para que baje artificialmente las cifras, están maquillando las cifras. Desde el 13 de marzo, la presidenta dijo que iba a aclarar el tema de las cifras de desaparecidos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya estamos en diciembre. ¿Y qué dice la presidenta? Que la próxima semana. ¡Ah! Pero qué conveniente. Cuando todo mundo está de vacaciones, a lo mejor terminan haciendo lo que ya nos avisaron que iban a hacer. Desaparecer a los desaparecidos. De un plumazo decir, no, 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 no. No son tantos, mire, son, le quito, le descuento, quítale el número que pensaste y divídelo por 3 y réstale 400, ¡pum! Escuche usted lo que pasó hoy en la mañanera.
A ver si la próxima semana damos ya el informe de cómo, digamos, cuántas personas están en los registros, cuántas personas se han encontrado, cuántas personas están en los registros pero no hay ningún dato. En los últimos años, cuántas personas tienen carpetas de investigación. Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación, precisamente por este tema de que se registraba a un nombre y no había datos adicionales. Muchos de estos casos no son de delincuencia organizada y menos de un acto del Estado mexicano. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares, pero pues las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos. Y a través de distintos esquemas ahí se encuentran a estas personas. Todo este trabajo que ha sido muy intenso, porque es la revisión de bases de datos, el nuevo esquema, el trabajo con los colectivos de desaparecidos, que lo ha hecho Rosa Isela y su equipo. Ya, ayer me presentaron un avance, ya falta muy poco para que podamos presentarlo públicamente.
La próxima semana, entonces.
Probablemente sí, ya.
Muchas gracias.
Esta o la otra, pero ya lo presentamos.
En plenas vacaciones. No, para que no se haga un escándalo por lo que se ve que van a hacer. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos la última decisión de tasas de interés de Banco de México y tomó la decisión que la verdad el mercado esperaba, que fue disminuir 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria. Así que pasó de 7.25 a 7%. Quedó claro, Carlos, en el comunicado que la Junta de Gobierno irá viendo poco a poco el momento de realizar ajustes adicionales. Es decir, como que nos está mandando la señal de hasta aquí vamos a llegar por el momento. No fue una decisión unánime. Votó en contra de bajar la tasa de interés Jonathan Heath, uno de los subgobernadores, y ahora se planea llegar al objetivo de tasa de interés de tasa de inflación, hasta el tercer trimestre de 2026. Como que vamos pateando el objetivo de 3% y nos estamos acostumbrando a vivir con una inflación ligeramente por arriba del 3%. En un dato muy importante que de repente se vuelve medio raro hablar de ello, Carlos, es la productividad. Hoy tenemos el dato de productividad total de los factores y suena demasiado enredado y en realidad no lo es. Es qué tan eficientes somos usando los insumos que tenemos, usando el trabajo que tenemos, las máquinas que tenemos, qué tan productivos somos. Y hoy el INEGI sacó el dato de 2024 y resulta, Carlos, que en 2024 la productividad total cayó 0.35%. Esto es pésima noticia, Carlos. El que la productividad esté cayendo es muy mala noticia, pues porque a pesar de que puede estar cayendo en otros lugares del mundo, te habla de que si no mejoras esa eficiencia, esa eficacia para traducir lo que tienes en producción, pues rebotar económicamente se va a volver significativamente más complicado. Y analizamos la serie de entre 2000 y 2024, nada más para ver si fue un año atípico o algo así. Y no, entre 2000 y 2024 la productividad ha caído 0.56% y entre 2018 y 2024 subió, Carlos, 0.01%. O sea, nada. La verdad es que si seguimos estancados en productividad, va a ser bien difícil que logremos una mejor economía. Y tenemos datos de la actividad económica, datos oportunos, son datos muy recientes, les falta todavía mucha información, del mes de noviembre, y lo que vemos es que las actividades secundarias cayeron 1.5, las terciarias subieron 0.8, lo que nos daría una variación en términos anuales, Carlos, de 0% y una disminución mensual de menos 0.2%. O sea que más y más y más información de desaceleración económica, pues ya súper clara y evidente, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria, como siempre.
Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:39 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Hubo arreglo y entonces no va a haber bloqueos. Campesinos y transportistas frenaron las amenazas de nuevas protestas y bloqueos carreteros tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. En la reunión, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se comprometieron a mantener mesas de trabajo técnicas para destrabar las inconformidades. Para los campesinos, las Secretarías de Gobernación y Agricultura acordaron mantener una mesa para discutir sobre el costo del frijol, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada y la soya. La inclusión de productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. Buscar una ruta institucional para el análisis de los temas del campo incluidos en el T-MEC, además de la atención prioritaria para el abasto alimentario. En la mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que ninguna amenaza de bloqueo vale, ya que la mesa de diálogo ha estado siempre abierta. Dijo que creerán en los compromisos firmados, aunque reprochó que son los campesinos los que han faltado a los acuerdos.
Eso firmaron, pero okay. Es la tercera vez que firman eso. O sea, vamos a decirlo también. Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el gobierno de México uno a uno. A ver, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. Cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, pues inicia un nuevo diálogo. Pero nosotros lo que decimos es que pues un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo ahí, que te están diciendo en una carretera que están afectando a gente cuando no hay ninguna necesidad. Por obligación tenemos que atender, pero nuestro punto, ¿cuál es? Que no se afecte a la población.
Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, dijo que además de los acuerdos en el campo, le exigieron seguridad al gobierno federal.
En seguridad, bueno, pues es garantizar la vida de nuestros compañeros. No pueden seguir matando a nuestros compañeros, seguirlos secuestrando. El otro día en el Arco Norte se robaron un tráiler cuando lo estaban infraccionando delante del Guardia Nacional, se lo robaron. Uh-huh. O sea, y el Guardia Nacional no hizo absolutamente nada. Entonces, eso no puede seguir así. Y en la parte agrícola, tenemos en el último mes más de 6 desaparecidos, uh-huh. Choferes desaparecidos de los transportistas. Y en la parte agrícola, pues no podemos nosotros seguir vendiendo nuestros productos por debajo de los precios de los costos de producción cuando a los consumidores les venden exageradamente caro, ¿eh? Por decirles algo, si la tortilla la vendieran ahorita a como realmente se debería de vender, la tortilla debería valer entre 10 y 12 pesos. Aun sin embargo, en el promedio nacional es de 27 pesos.
Los transportistas también exigen mayor seguridad en la carretera, por lo que la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional prometieron aumentar la vigilancia, prometió la Secretaría de Gobernación.
Se firmó una minuta al final, en el que estuvieron de acuerdo ambas partes, tanto los transportistas de esta organización, que es una organización, es de las más pequeñas, pero que siempre bloquea. Entonces ayer pues no hubo esa necesidad de bloquear, siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo.
Siguiente de sobremesa.
5.
Y el último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante, buenas tardes.
Un placer en esta sobremesa, Carlos. La semana pasada en la Asamblea de Dueños se manifestaba el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, en relación con la multipropiedad que está encontrando en este 2025 y terminará por encontrar en el ya muy próximo 2026. Su final, aparentemente, veamos, en el fútbol mexicano, porque ya la semana pasada Mikel Arriola explicó o confirmó lo que ya se daba por hecho, el rumor que ya se sabía por todos lados, el secreto a voces, que la plaza de Mazatlán se transfiere su lugar en primera división al Atlante, que la estará utilizando con el nombre de los Potros de Hierro en la capital mexicana en el Estadio Azteca. También la semana pasada Mikel explicaba que la venta del Atlas va caminando para que se desvincule a la propiedad de Grupo Orlegui y deje de estar hermanado con Santos Laguna. Meses atrás ya se dio también la separación en Grupo Caliente de Xolos de Tijuana respecto a el conjunto del Querétaro, que ya opera con nuevos propietarios. Y decía Mikel Arriola que quedaba pendiente un tema relevante, lo de León respecto a Grupo Pachuca. En ese sentido, ayer Jesús Martínez Hijo, que hay que decirlo, ha hecho un trabajazo con el León desde que estaba en segunda categoría, ascendiéndolo, dándole importancia los títulos, recuperando una tradición que es muy profunda en el fútbol mexicano, la del conjunto Esmeralda, la de los Panzas Verdes, ayer explicó cómo marcha la venta del conjunto leonés.
Se va a vender porque, como te digo, ya estamos en pláticas, eso es lo que nosotros dijimos, a lo mucho nos iremos 6 meses más, no creo que pase absolutamente nada, la idea es que cerremos esta negociación antes, y pues la verdad no lo ideal, va, porque lo que me hubiera gustado en lo personal es que me den mi lugar, ¿no? Como dices, me lo gané aquí con toda la gente alrededor, y porque sea mi padre el dueño del equipo, yo no puedo tener otro. Yo creo que es algo complicado en lo personal, ¿no? Entiendo las reglas, así son.
Muy claro lo que dice Chucho Martínez Hijo. El León está ya vendiéndose y acaso en 6 meses podrá consumarse este proceso, tal como ha acontecido con Atlante respecto a Mazatlán, tal como ha acontecido con Querétaro manteniendo la plaza, quedándose ahí. Parto de la idea de que León no tiene por qué cambiar de lugar. Es una ciudad que arropa al equipo, que lo carga, que está el equipo impregnado en cada circunstancia, en cada situación, en cada uso y costumbre de la ciudad guanajuatense. Así que el León cambiará de dueños. El punto de discordia era, sobre todo, la voluntad de Grupo Pachuca de mantener margen de gestión, margen de decisión, importancia en la mesa con el León y el porcentaje que podía quedarse. Esto no es posible. El Pachuca puede quedarse un porcentaje mínimo, sí, y no puede tomar decisiones en los procesos del León una vez que este cambie de dueños, como dice Jesús Martínez Hijo, en un lapso de unos 6 meses. Este proceso. Querido Carlos, ahora le seguimos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Ahora le seguimos. 1:47 p.m. Ahí están los 5 de sobremesa. Le entramos con todo. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano. Si a María Corina Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz allá en Oslo, Noruega, recordemos el discurso de Ana Corina Sosa, su hija, impecable, totalmente impecable discurso a nombre de su madre. Bueno, pues Maduro no se podía quedar atrás, mi Charlie. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, resulta que ayer recibió también un reconocimiento y fue nombrado arquitecto de la paz. Hazme el fabrón cabor. Así como lo escuchas, querido Charlie, Nicolás Maduro recibió hasta una medalla que lo designa como presidente honorario de la sociedad. Sí, sí, ya tiene su premio, o sea, ahí está, ya. Presidente honorario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Fue galardonado con este premio. Hazme favor, es que de veras
se lo dio
es
así
de risa. Sí, sí, claro, Charlie. O sea, por favor. Quiero que escuches un pedacito de cuando le están entregando este premio, porque además, te digo, es de risa. Como de veras no puede Nicolás Maduro con el tema de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ella sí fue a recibir su premio.
Ella sí le dieron Nobel el premio de la paz, ¿no?
Totalmente, pero este reconocimiento que le dan a Maduro, que por su labor al pueblo venezolano, que por todo su trabajo, que por su entrega a la patria, que por construir la paz en Venezuela. ¿De qué cara? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando, Charlie? Escucha, por favor, porque al final, además, hay una señora que le está poniendo la medalla y que le la estola de la paz. Escucha, por favor.
Señor presidente, por toda su labor, por todo su trabajo, por toda su entrega para Venezuela, una condecoración especial de la Sociedad Bolivariana de Venezuela.
Es un gran compromiso, sobre todo recibirla aquí en esta sede histórica del Museo Bolivariano, de la Sociedad Bolivariana, aquí al lado de la casa donde nació nuestro libertador Simón Bolívar, y recibirlo de sus manos. Continuamos, pues.
Presidente, permítame, por unanimidad, la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y la Sociedad Bolivariana de Caracas, porque usted es un caraqueño ejemplar, luchador, y por eso lo hemos designado arquitecto de la paz.
Arquitecto de la paz.
Presidente Nicolás Maduro Moro, arquitecto de la paz.
Amén.
Porque usted es el que ha construido y le debemos la paz de Venezuela,
la paz,
y de América Latina y del mundo entero.
La paz será mi puerto, la paz será mi gloria, la paz será cuanto deseo.
No, hermano. No, es que yo ya no puedo, ya no podía seguir escuchando esto. Sí, Charlie, sí, para Ripley, aunque usted no lo crea, no, de verdad. No, nadie, o sea, a ver, ¿cómo que arquitecto de la paz, este supuesto premio que le otorga la Sociedad Bolivariana de Venezuela, este reconocimiento, gracias porque ha construido la paz en la... O sea, bueno, es que ya no tengo nada más que agregar, de veras, sin palabras, pero arranqué diciéndote, no se podía quedar atrás. Si a María Corina le dieron el Nobel de la Paz, él tenía que tener algún... Él necesitaba algún premio. ¡Charlie! Nos vamos con las bebidas del jarrito el día de hoy. La primera ya se está vendiendo, por cierto,
muy bien, dice Toño.
Sí, esta se llama Spicy Donald. Así se llama. Spicy Donald es la primera bebida que damos en el jarrito con botana. De hecho, esta bebida se sirve con un taco Trump. Ojo con el taco, ¿no? Y pues te la tomas y entonces te pones a decir que todo va a cambiar cuando tú seas el dueño del jarrito, que no servimos bien, que al menú le falta mucha comida, muchas bebidas, que las mesas están sucias, que el piso está sucio, que el servicio es pésimo, bla, 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 bla. Y después, cuando llego al jarrito, me recibes con un abrazo, me dan un regalo navideño, me dicen que bárbaro, duende, tu lugar es el mejor. Me encanta el jarrito. Será de las recomendaciones que haga para visitar en 2026. O sea, en pocas palabras, aquí ya te estás comiendo el taco Trump. Trump always chickens out. ¿Te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas
de ese, claro,
por el acrónimo?
Gracias.
Entonces, primero es golpe y sobo. Golpe y sobo. Golpe y sobo. Así como se le ha pasado Donald Trump con todo este tema de Maduro, Venezuela y demás. Ya ves, ayer que no tengo un anuncio que hacer, pues fueron puros autoelogios, puro yo soy el mejor, puro mi gobierno es el que rifa en el mundo, etcétera, etcétera. Y al final nada más, ay, feliz Navidad y próximo año nuevo, ¿eh? Saludas, ¿eh? Bye, bye, bye. Bueno, pues ahí está esta primera bebida, el Spicy Donald, para que lo pidan con su taco Trump.
Ay.
Y la segunda es el Maduro Special. Esta es una joya.
¿Cómo funciona ese, Donde?
El Maduro Special es un trago que básicamente te hace que te embriagues de poder. Te embriagas, pero como... Bueno, te aferras al poder de una manera. Te pones a decir que tú no le tienes miedo a nada ni a nadie. Que tú estás listo para lo que venga. Que cuando quieran y como quieran, que tú mientras tengas tu Maduro Special a un lado, eres dueño del mundo. Pero cuando me doy la vuelta, tomas tu teléfono y le marcas a Toño. Pero este no es Toño, el del jarrito, este es Toño Guterres. Y entonces le dices, oye, pues qué onda, ¿no? Es que siento como que el duende me está amedrentando. O sea, habla con él, ¿no? En buena onda. O sea, siento que ya me está amenazando el duende. Me está diciendo cosas que yo no soy, etcétera, etcétera. O sea, te rajas, te echas para atrás al final. Lo curioso es que de mí hablabas pestes. Y ahora, pues le dices a Toño Guterres, pues que te eche la mano, ¿no? Que por favor intervenga, ahora sí, porque pues ya sientes una escalada de amenazas de mi parte. Entonces, ya te hizo el Maduro, el Maduro Special. Entonces, para los que se lo quieran pedir, Charlie, repito, el Spicy Donald con su taco Trump y el Maduro Special, las bebidas que se venden ya. En este momento, en el jarrito traicionero. Es lo que tenemos, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Dan las 2 en punto de la tarde, vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hace una década, la humanidad entera estaba bajo miedo y bajo estrés por el exitoso y súbito crecimiento de un grupo terrorista que había venido a sustituir en los temores mundiales a la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que había cometido los atentados terroristas contra Estados Unidos en 2001. En 2015-2016, el grupo terrorista de moda en el mundo era el grupo terrorista Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, ISIS, Daesh, también se le llegó a conocer. Porque no solamente había logrado perpetrar atentados terroristas en distintas partes del mundo, sino porque mantenía una red de lobos solitarios que se activaban sorprendentemente, que si en el Bataclan de París, que bueno, un montón de atentados, que si agarrando un coche y lanzándose contra la gente en Barcelona, ¿no? Es decir, eran estas cosas no sofisticadas, no secuestrar 4 aviones comerciales simultáneamente e irlos a impactar contra el World Trade Center. No. Era un individuo que agarraba su camioneta y con la ideología de ISIS iba a una avenida muy transitada, que había muchísimos peatones y riaja, le mataba a 13. O se metía a un comando, a un concierto y bueno, ISIS tenía esta, digamos, capacidad propagandística de que cualquiera sintiera que en cualquier momento te podía pasar. Pero, bueno, y no solo eso, empezó a conquistar territorio, se quedó con la mitad de Siria y un tercio de Irak, que hacen frontera, y de facto eran un país. Cobraban impuestos, extraían petróleo, lo comercializaban. Bueno, pues resulta que ISIS fue simultáneamente atacado por todos los países del mundo, y cuando digo todos, son todos, ¿eh? Hasta enemigos como Rusia y Estados Unidos, como China y Estados Unidos. No, espérense, esto sí no. Y se pusieron de acuerdo todos los países y acabaron con el grupo terrorista Estado Islámico. Le quitaron todo el territorio que gobernaba, la parte norte de Siria, regresó a sus habitantes, la parte de Irak, sobre todo la parte kurda, ¿no? Tanto de Siria como de Irak, bueno, volvió a manos de sus habitantes. Y ahí sí se empezó a perder muchísima fuerza. Hoy, en la portada del New York Times, se dice: el ataque que sucedió en la playa de Sydney, Australia, es un recuerdo del poder de ISIS. Mataron a 15 personas, un papá y su hijo, en la celebración judía del Hanukkah en la playa de Sydney, influenciados por la ideología del grupo terrorista Estado Islámico, que los había contagiado en un viaje que habían hecho un mes antes a Filipinas. En Inglaterra, un ciudadano británico nacido en Siria agarró su coche, se lanzó contra la gente y atacó a otros con un cuchillo afuera de una sinagoga en Yom Kippur. El martes, las autoridades de Polonia arrestaron a un estudiante de derecho acusado de realizar un complot para atacar uno de estos famosos mercados navideños que se dan muchísimo en Europa durante esta época. Súmele que el gobierno de los Estados Unidos han atribuido a ISIS el ataque en contra de 2 soldados y su intérprete que se encontraban desplegados en Siria. Todo esto, dice New York Times, nos debe hacer pensar que el grupo terrorista Estado Islámico está recuperando poder. Ojo puesto en ese asunto. Hoy el Financial Times, en su portada, dice que el Ártico se está volviendo cada vez más caliente, que tuvo su año más caliente y más húmedo desde que se toman los registros. Récord histórico de humedad y calor en el Ártico. Eso lo diagnosticó la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos y ha causado que los ríos del Ártico, por los metales de la zona y conforme se van derritiendo los glaciares y demás, los ríos se han vuelto de color naranja en el Ártico. Y eso se viene a complementar con una nota que pone hoy en su portada el New York Times, y es que el gobierno de Donald Trump, que es un negacionista del cambio climático, que dice que el cambio climático no existe, ha decidido desmantelar el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, que está en Colorado, y que es una de las instituciones líderes mundiales en la investigación científica sobre la Tierra. Un centro que se fundó en 1960, que es, ha realizado algunos de los avances científicos más importantes de la humanidad para entender el estado del tiempo, para entender el clima. Tiene aviones, tiene equipos computacionales con modelos sofisticados para analizar la atmósfera, los océanos, para hacer los pronósticos meteorológicos, para prevenir sobre los desastres climatológicos en todo el país, estudian la contaminación, las corrientes de los océanos, el calentamiento global. Bueno, pues Trump lo va a echar para abajo. Fíjese que hoy el diario británico The Guardian pone otro caso de una familia que va a denunciar a una de estas enormes empresas tecnológicas de redes sociales por una muerte. Los papás de un chavo de 16 años de edad que se suicidó después de haber sido víctima de, pues literalmente, la mafia de las extorsiones sexuales en Instagram, están denunciando a Meta, la compañía madre de Instagram y de Facebook, la que es propiedad de Mark Zuckerberg, por esta muerte. El chavo se llamaba Murray Dowie, murió en diciembre del 2023, y lo que cuenta su familia es que él se suicida porque lo engañaron para mandar fotografías íntimas a un contacto de Instagram. Él pensó que era una niña de su edad, una chava de su edad, pero resulta que eran criminales que estaban del otro lado del mundo, envueltos en un esquema de extorsión sexual motivado financieramente. Y entonces están denunciando a Meta por no haber hecho lo suficiente para prevenir, a pesar de que lo ha prometido muchísimas veces, para prevenir la existencia de todos estos todas estas mafias y todos estos extorsionadores que funcionan en línea. Fíjese que hoy Wall Street Journal en su portada habla de lo boyante que está el mercado de las novelas románticas. Ya sabes, estas que son muy famosas en los se venden en los aeropuertos muchísimo, etcétera, etcétera. Pero hay un nuevo tipo de novela romántica que está pegando con tubo. Y entonces el título de este reportaje se llama ¿Cómo vender novelas románticas? Ponles patines a tus personajes. Y cuenta que el mercado de libros está inundado con libros cachondos sobre hockey y patinaje. Y bueno, tienen algunos nombres verdaderamente singulares, Pock and Prejudice, ¿no? Digamos que referencia, juegos de palabras en inglés referenciando títulos de películas o frases, hockey with benefits, ¿no? Como hockey con derechos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esto está siendo un fenómeno en el mercado librero internacional. Oiga, fíjese que el Washington Post trae dos historias tremendas en su portada del día de hoy. La primera dice, lo que comenzó como una estancia de 31 días se convirtió en una pesadilla para un anfitrión de Airbnb. Está hablando el propietario de una casa en Washington, la capital de los Estados Unidos, que pues la puso en Airbnb, ¿no? Se volvió anfitrión de Airbnb en esta enorme red social para la renta de casas, departamentos y que funcionen, digamos, como hospedajes turísticos o de vivienda, lo que sea. Pues resulta que un día abre, ¿no? Y resulta que tiene una solicitud para que una persona tenga una estadía de largo aliento, ¿no? Iba a estar un mes, ¿no? La saga comenzó a finales de febrero de este año. Shadija Romero le solicita 32 días de alquiler a Roshan Douglas. Sí, claro que sí, vente para acá. Ella le contó que de su casa anterior resulta que se había quemado y entonces estaban haciendo remodelaciones y necesitaba algún lugar. Bueno, le pagó por adelantado la tarifa de $100 por noche a través de Airbnb. Pero resulta que después del primer mes le dijo, oye, fíjate que están tardando más las reparaciones, me voy a quedar otro mes, pero déjame pagarte directo a ti, ¿no? Para ahorrarnos la comisión de Airbnb. Lo que no le había contado es que en realidad no se había incendiado su vivienda anterior, sino que la habían desalojado por no pagar el alquiler. Debía $50,000. $50,000. Y ya el Tribunal Superior de Washington había ordenado que fuera evacuada del lugar. Tenía cuando menos una docena de sentencias desde 2008 por disputas con inquilinos. Pero espérese, porque cuando dejó de pagarle, primero llegó, le pagó en marzo, abril, para cuando llegó junio, los pagos ya eran parciales, o eran atrasados, o le estaba pidiendo extensiones, y entonces ya la dueña de la casa se empezó a preocupar, empezó a buscar y descubre todo esto. Cuando llega septiembre y no le ha pagado, le dijo, te voy a cortar la luz. Le corta la luz, se va de su casa a trabajar y cuando regresa ya la había reconectado porque resulta que había hecho un movimiento diciéndole, oye, me cambié de casa, entonces por favor mi recibo de luz, ahora pónmelo aquí. Imagínese todo esto. No la podía sacar y no la puede sacar. Otra historia que viene en el Washington Post tiene que ver con los plásticos que nos estamos comiendo. Es un caso que tiene que ver con Estados Unidos, pero me parece que se puede extrapolar a otras partes del mundo. Dice así, cuando los estadounidenses comen una hamburguesa, no solo están mordiendo el bollo, la lechuga, el tomate y el queso. La hamburguesa, o su envase, o el utensilio empleado para cocinar la hamburguesa, probablemente contienen una mezcla de productos químicos que los científicos creen que dañan la salud humana. Ftalatos, retardantes de llama, BPAs, PFAS. Estas sustancias químicas actúan sobre el cuerpo de diferentes maneras. Confunden a las hormonas, alteran los sistemas inmunológicos, aumentan las células cancerosas y todos tienen una cosa en común. Están íntimamente vinculados al plástico. ¿Y qué es lo que dice? Que prácticamente todos los alimentos están envueltos en envases de plástico. Las espátulas con las que se cocina son de plástico, los sartenes suelen estar recubiertas de plástico, pero si nos sentamos en un cojín o caminamos sobre una alfombra, tienen fibras de poliéster que a fin de cuentas es plástico. Entonces, dice, a ver, el plástico nos ha llenado la vida, pero nos ha expuesto a decenas de miles de productos químicos que se deslizan en nuestro organismo y pueden desencadenar toda suerte de tragedias. Interrumpir embarazos, defectos de nacimiento, cáncer, problemas de desarrollo. El Washington Post utilizó una base de datos completa construida por científicos de Suiza y de Noruega con 16 mil productos químicos vinculados al plástico para ver cómo la gente interactúa con los productos químicos en su vida cotidiana. Y dicen los científicos que de esos 16 mil, más de 5,400 se consideran peligrosos para la salud humana y que están dañando severamente a las personas por sus niveles de exposición. ¿Qué tal? Esto viene en el Washington Post. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así cosas.
2:19 PM, está en la línea la doctora Ana María Salazar, es internacionalista, es especialista en temas de seguridad nacional. Qué gusto saludarte, Ana María, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
Me da mucho gusto saludarte. Ana María, ¿crees que Trump vaya a meter soldados a Venezuela para tumbar a Maduro?
Mira, yo creo que en este momento, en lugar de hacernos la pregunta si van a ser soldados, yo creo que hay que explorar cuáles son las 4 o 5 opciones que tiene Nicolás Maduro en este momento. Porque Nicolás Maduro, yo creo que no hay nadie en el planeta que lo está viendo como gobernante de Venezuela. Yo creo que ya hay que considerar a Nicolás Maduro como una moneda de cambio, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno ve las declaraciones que sacó Rusia en este momento, que amenazando a Estados Unidos, pidiendo que no vayan a cometer un error fatal, cuando escuchamos a la presidenta de México decir, pues nosotros, México podría jugar un papel como mediador, pero exigimos que las Naciones Unidas entren y hagan su papel. Hay otros países, por ejemplo, Irán ha también presentado pues un apoyo hacia Nicolás Maduro. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una situación en donde el presidente Donald Trump casi usa todas sus capacidades militares para asustar lo suficiente a Nicolás Maduro, uh-huh. Y tal vez cualquier otro gobierno ya hubiera salido. Pero Nicolás Maduro ha decidido que Donald Trump no va a ir por él. Y tiene razón en pensar eso, porque cuando uno compara lo que hizo Estados Unidos en Panamá a finales de los 80, por el número de soldados, el número de efectivos, es costoso políticamente, pero también es costoso en términos de la reputacional, pero sobre todo te crea una crisis de seguridad nacional para Estados Unidos, porque simple y llanamente se corre el riesgo de que te vayan a matar soldados. Y yo creo que eso es lo que están evitando. Políticamente, Trump no puede tener un soldado muerto, aunque sea por un accidente en el Caribe. Entonces, las opciones ahorita que hay en este momento es cómo sale Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sale porque llega un momento que se siente tan presionado que por Estados Unidos, que busca a un país amigo que lo saque, que lo pueda sacar vivo a él y a su familia y a alguno de los asesores cercanos. Seguramente a lo mejor ya están en conversaciones con embajadas para ver cuáles de sus asesores van a ir y por eso la Embajada de México va a ser muy interesante a ver qué es lo que sucede cuando suceda este cambio de régimen, porque Carlos, va a haber cambio de régimen. No hay un universo uh-huh. en donde continúe Nicolás Maduro siendo presidente de Venezuela está el presidente Donald Trump. No hay un universo donde estos dos convivan. Entonces, seguramente ya hay acercamientos o preguntas.
¿Qué va a dar a cambio Trump? ¿Qué le va a dar a los que están protegiendo a Maduro, a China, a Rusia, a Irán, no sé si a México también?
Mira, yo creo que lo que esa es la gran pregunta. Por ejemplo, Rusia,
porque
obviamente,
esa es la moneda de cambio de la que buscando, hablas, ¿no?
Exacto, eso es la moneda de cambio. O sea, Rusia lo que está buscando es que presione suficiente a Ucrania para darle una salida, una cara, salvar cara de Putin, porque él también le urge a terminar con esta guerra con Ucrania, porque lo que está sucediendo, tú lo estás viendo, se está incrementando, se está armando Europa. La OTAN se está curiosamente fortaleciendo a pesar de los ataques de Donald Trump y de Vladimir Putin. Entonces, a él le urge que le ayude con Ucrania. En el caso, por ejemplo, de México, me pareció muy interesante la presidenta, sus declaraciones, porque en este momento Nicolás Maduro es como radioactivo. Cualquiera que se le acerca corre un riesgo político, corre un riesgo de su integridad física, corre un riesgo económico que les vayan a imponer aranceles. Entonces, por ejemplo, yo no veo que Lula da Silva vaya a decir, vente para acá, amigo, aquí te protegemos.
Salvo que lo acuerde con Trump, ¿no? Que le diga a Trump.
Pues es que todo esto tiene que ver con cómo puede salir, en qué momento empujan los rusos y los iraníes, dicen, ya te tienes que ir, y también los chinos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿a dónde se va? No creo que se quiera ir a Rusia. A lo mejor si la presidenta le ofrece, pues que se venga a México, aunque sea temporalmente, para resolver la crisis, porque también hay que decirlo, lo mejor para Venezuela, lo mejor para la región es que haya una forma de que salga Nicolás Maduro sin que haya un golpe de Estado y que pueda llegar el nuevo gobierno, Edmundo González, y tratar de empezar a gobernar sin que haya una guerra civil y que se vaya a respetar la integridad física de las personas que están alrededor de Nicolás Maduro. Ese es el tema. Entonces, lo mejor para Nicolás Maduro, para Venezuela y para Latinoamérica, inclusive para Estados Unidos, es que alguien le diga, ¿sabes qué, mano? Ya véngase. Ya es hora de salir, te garantizamos, ya hablamos con los americanos, no te vamos a extraditar porque no vamos a pedir los 50 millones. Por eso me pareció interesante las declaraciones de la presidenta, que obviamente conlleva un costo político, Carlos, el traerse a alguien como Nicolás Maduro a México.
¿Te lo imaginas aquí?
Pues sí. No, pues mira, yo no me sorprendería que por lo menos el equipo cercano vaya a caer en la Embajada de México en Venezuela. Eso no, yo creo que eso y otras embajadas que estén amigas, porque ya hay muy pocas embajadas amigas que estarían dispuestos a pues correr como son radiactivos todos y todos tienen procesos penales y todos los están persiguiendo, país que les extienda la mano, tienen que negociar algo con Estados Unidos para que permitan esa salida, entre comillas, pacífica, porque la otra opción es que entre un comando pues respaldado por algún país X o contratado por algún país X y que traten o de secuestrarlo, y qué hacen con él, pues se lo llevan a Estados Unidos para que lo procesen penalmente en Estados Unidos, y ese también conlleva muchos problemas para Donald Trump. Lo vimos en el caso de Noriega en Panamá, ese juicio fue muy complicado, pero también tiene que hacerlo de una forma que no vaya a crear una crisis. Imagínate que se empiecen a sabotear PDVSA, o que empiecen a sabotear, empiecen a haber sabotajes de acceso de agua a la capital. Entonces, tiene que hacerse de una forma que no vaya a detonar una guerra civil y que no vaya a haber cientos de muertos. Entonces, eso es lo que se está jugando ahorita, pues.
¿Sientes que la presidenta Sheinbaum está desafiando a Trump, incomodándolo innecesariamente al mantener esta actitud en torno a Venezuela?
No. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque tampoco el presidente, o sea, también hay que ver qué es lo que ha dicho la presidenta. Hay que respetar las soberanías, tampoco ha dicho que mi mejor amigo es Maduro. O sea, no.
Quizás no de llamarle dictadura y decir no intervención, es decir.
La no intervención, o sea, y eso lo tiene como presidente de México, lo tiene que decir ante Estados Unidos, especialmente ante las amenazas. Porque una vez que se resuelva, entre comillas, el tema de Venezuela, pues también todo el mundo va a empezar a voltear a México y tratar de entender qué significa que el fentanilo sea un arma de destrucción masiva. Yo creo que bastante claro qué significa, es un tema político, pero también tiene que ver con un tema con que Estados Unidos y China, los precursores, pero cuando hablan de un arma de destrucción masiva y estamos que a semanas de que inicie el año del Mundial, imagínate los titulares, pues México exporta armas de destrucción masiva. O sea, el problema ya se vuelve un problema de comunicación y un problema de empezar a negociar con el presidente Donald Trump, en verdad, ¿qué es lo que quieres de México? Ya se redujo hasta cierto punto la cantidad de fentanilo que se va de México a Estados Unidos, entonces ya no me puedes imponer más aranceles, ¿sí? ¿O qué necesitas? Ya no hay más migrantes cruzando la frontera. ¿Qué es lo que necesitas, Donald Trump? Y el problema de Donald Trump hasta ahora no ha tenido algo que él pueda cacarear como su gran éxito con México. Sí, y no lo ha tenido. Entonces, y eventualmente lo tendrá, tal vez tendrá que ver con el T-MEC, tal vez tendrá que ver con algún arresto. Pues sí, algún arresto que tenga que ver con algún migrante, algún capo, no sé. Bueno. Pero él necesita algo para poder presumir en los siguientes meses, que es uno, lo que quiere presumir es, yo ya resolví el tema de Venezuela, ya hay un gobierno de la derecha en Venezuela, y tengo que presumir, y va a querer presumir que se redujo, algo se hizo con México para controlar el flujo de fentanilo y cocaína.
Ana María Salazar, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte.
Te mando dos abrazos, gracias.
Hasta luego, igualmente, felices fiestas. La internacionalista Ana María Salazar.
Así las cosas.
Tengo en la línea de W Radio a Heraclio Rodríguez, es uno de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes Loret, y buenas tardes a todo tu auditorio. A la orden.
Gracias. Finalmente no habrá bloqueos, se arreglaron, se entendieron con el gobierno federal. Platíquenos cómo está la cosa.
Sí, mira, anoche como a las 2 de la mañana terminó la reunión, una reunión pues muy larga, casi 8 horas, pero al final de cuentas creo que valió la pena porque se implementa un mecanismo de pignoración con granos para resolver el problema de la comercialización de la cosecha primavera-verano 2025, ¿no? Y donde con estos granos pues se puede ir constituyendo una reserva alimentaria que tanto hemos anhelado en México, ¿no? Y que hoy tenemos la gran oportunidad de construirla con la participación de los productores, la participación del gobierno federal, algunos gobiernos de los estados y la iniciativa privada, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio muy plural donde salimos beneficiados todos, ponemos orden en el mercado porque se van a sacar muchos granos de la circulación y se ponen bajo resguardo para, por lo menos durante 6 meses, para desplazar una poca de la oferta que hay en el mercado y poder regular los precios, ¿no? Entonces estamos contentos, estamos ahorita trabajando sobre ese tema, ese particular, y esperamos que el día de hoy pueda quedar ya algunos volúmenes en algunos estados, algunos montos a dispersar en las regiones del país, ¿no?
¿Qué es la pignoración?
La pignoración es un crédito, Loreto. Es un crédito que se da y dejas como garantía el grano. En este caso puede ser frijol, puede ser maíz, trigo, sorgo. Y entonces te dan hasta el 80% del valor del grano. Eso tiene un costo financiero y tiene un costo de almacenamiento. Ese costo financiero y el costo de almacenamiento lo va a absorber la Secretaría de Desarrollo Rural y los gobiernos de los estados. Y de tal manera que los productores no tengan un deterioro económico por este ejercicio, ¿no? Porque es mucho dinero lo que se invierte y tiene que ser dinero de la iniciativa privada. Yo creo que van a ser entre 60 mil y 100 mil millones de pesos.
¿Y ese dinero en qué se usa?
Se le reparte a los agricultores, a los dueños de cada una de las toneladas de maíz o de frijol que se pignore. Y una vez que se vende el producto, entonces se paga el crédito y se le reintegra a la fuente financiera.
Ahora, esta reserva de alimentos que nos dice a los consumidores, a los ciudadanos, a los mexicanos.
Pues eso, esta reserva a los mexicanos en general, bueno, le sirve porque le va a dar una mayor estabilidad a los precios en el mercado. O sea, no hay riesgo de que haya altos costos por falta de producto. O sea, que suba mucho la tortilla porque no haya maíz. No va a suceder porque vamos a tener una reserva de maíz para garantizar la tortilla. Va a haber una reserva de frijol para garantizar los frijoles, así como hay una reserva de trigo para garantizar la harina de trigo, ¿no? Entonces, esto te da una mayor estabilidad en el mercado.
¿Y estas reservas se van acumulando en los años de buena cosecha, o sea, cuando hay muchísima oferta de maíz y de frijol? ¿Es el caso de este año?
Sí, es el caso. Incluso ahorita, anoche, lo que se planteaba era de que atendiera lo que ahorita ya tenemos, pero que este mismo mecanismo atienda la cosecha que viene en Sinaloa de maíz, que empiezan a cosechar por ahí por marzo, abril, y que se le dé el mismo tratamiento y el programa absorba esa producción para fortalecer la reserva alimentaria, ¿no? con el maíz de Sinaloa.
Ahora, algunos de los que han criticado el movimiento de ustedes, de los agricultores, dicen es que si los agricultores piden más por su cosecha, al final los que vamos a terminar pagando somos nosotros, los que compramos las tortillas, los que compramos los frijolitos. ¿Ustedes qué dicen ante eso?
No, es que eso no es cierto. Eso no es cierto. Mira, a nosotros, te puedo decir, por ejemplo, en Zacatecas, le compran el frijol a los productores a 5 pesos. Y por traerlo aquí a la Ciudad de México, algunos empresarios lo venden hasta en 35, 40 y hasta 50 pesos el kilo de frijol. Entonces, tienen un margen de intermediación de hasta 45 pesos por kilo. Eso, nomás lo que necesita es meter orden en el mercado para que no se venda a esos precios y el frijol pueda llegar a la mesa de los consumidores, incluso hasta precios más baratos, ¿no? Lo que pasa es que hay una distorsión donde unos cuantos quieren ganarse mucho y otros muchos tenemos que perder todo. El caso de la tortilla. Mira, en el precio de la tortilla, el 30% del valor de la tortilla se llama maíz. El precio promedio de la tortilla nacional es de 27 pesos. El maíz pudiera valer 8 pesos. Y en nuestras comunidades nos lo andan pagando hasta 3,800 pesos la tonelada, 3,80 pesos el kilo. Entonces, hay unos márgenes de intermediación exageradamente grandes que es lo que nosotros queremos regular. Y bueno, pues a muchas gentes, a muchos empresarios dicen, es que si sube tenemos que trasladar los precios. No se justifica ningún traslado de precios porque ellos ya están vendiendo exageradamente caro el producto. Lo que están haciendo es comprarnos barato y vender muy caro. Estas distorsiones es lo que no debe suceder, ¿no? De que compren muy barato a los productores y le vendan muy caro a los consumidores. Eso ya no puede seguir así. Tiene que cambiar esta relación, tiene que ser un mercado más limpio, un mercado menos vulnerable, un mercado donde todos podamos convivir. No es posible que unos empresarios se queden con el trabajo de los campesinos y luego se voltean y se quedan con el trabajo de los obreros en la ciudad, ¿no? Eso no puede ser. Por eso tiene que el gobierno intervenir.
Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Loret. Gracias a ti. Gracias por estar al pendiente de todo lo que nos pasó y agradecerles todas las atenciones que tuvieron para con el movimiento.
Ahí estamos al pendiente a ver qué van haciendo y cómo se va movilizando.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, el placer de saludarte. Y con Santi Jiménez, que ya ha sido operado este día. La cirugía se ha dado de la mejor manera posible en Ámsterdam, evidentemente con una comitiva médica, una delegación del cuerpo médico del Club Milan. Imagínate tú, es patrimonio del equipo. Pagaron por él hace unos 10 meses, 11 meses, 35 millones de dólares. Así que estuvieron presentes. La cirugía fue en Ámsterdam, no porque Santi haya jugado antes en el Feyenoord o esté vinculado a Países Bajos, sino porque ahí se encuentra el especialista en el que el Milan confió que era el indicado para hacer de la mejor manera posible esta cirugía de tobillo. Recapitulando, Santiago a fines de octubre paró, dejó de jugar. En ese momento explicaba que llevaba jugando con dolor, que llevaba jugando incómodo muchos meses. Decidió el equipo de entrada apostar por un tratamiento conservador, evitando la cirugía. Parecía que había funcionado bien. De hecho, Santi llega a volver a entrenar con el equipo y hace 2 semanas esperaba ya el Milan poder tenerlo reapareciendo en cualquier instante. Sin embargo, hubo un revés en este camino. No solo no terminaba de mejorar, sino incluso empeoró y se determinó que la cirugía era el camino. Ya se realizó. Se espera, querido Carlos, que pueda estar de vuelta en un par de meses. Si estuviera reapareciendo antes de cerrar febrero o al abrir marzo, serían tiempos más que indicados para recuperar ritmo de cara al Mundial. ¿Qué preocupación existe? Lo que pueda llegar a jugar o los minutos que se le puedan dar, entendiendo que el Milan solo juega la Serie A en este momento, de hecho Supercopa en Arabia Saudita, y en este momento la Copa Italiana ya no está a su alcance, ya los eliminaron, no tiene certámenes europeos. ¿Por qué digo que es un problema a los pocos partidos? Porque cuando hay mayor cantidad, pues tienes que rotar más, tienes que dosificar piernas. Veamos cómo se da también en el fútbol la curva de suspensiones, lesiones, reapariciones, ritmo, tiende a permitirlo. Ojalá que se recupere de muy buena manera y pueda llegar a la Copa del Mundo 2026, no solamente bien médicamente, sino también con ritmo, porque Raúl Jiménez llegó al Mundial pasado recuperado de la pubalgia según los médicos, pero completamente fuera de ritmo y apenas tendría minutos ahí bajo el mando de Tata Martino, quien precisamente no quiso llevar a Santi Jiménez en esa frase que queda para la tragicomedia del fútbol mexicano históricamente. La dijo el Tata de no lo llevo porque hace muchos goles en pocos minutos. No sé si prefería alguien que hiciera pocos goles en muchos o a lo que iba con Santiago, que ahora sí busca subirse a su primera Copa del Mundo. Esta noche, Carlos, entramos a la parte final de la temporada del NFL, la antepenúltima semana de la campaña regular, y hay un vital partido entre equipos que comparten división y que tienen de momento la misma marca. Los Rams y Seattle, quien gane este juego estará muy cerca de amarrar su lugar encabezando la división. Partidazo esta noche en la NFL. Ha comenzado la Supercopa Italiana en Arabia Saudita. Hay que entender que ya es en Arabia Saudita, como también la española en enero será en Arabia Saudita, como también la francesa ha ido a parar a Qatar y a otros lados, como también la argentina ya se ha jugado en otros sitios. Pero el pionero de estos certámenes en el exterior es Italia. En 1993, en un afán de calentar al público de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, Estados Unidos pagó para que la Supercopa Italiana, en aquel momento el Milan de Fabio Capello enfrentándose al Torino, se realizara en Washington DC, en el estadio Robert F. Kennedy Memorial. Y ahí fue, ante una entrada paupérrima, un estadio para casi 60.000 personas, tuvo como 23.000 espectadores en las gradas. En esos instantes se apelaba en Estados Unidos lanzar el fútbol, lo que llaman soccer, a través de los italoamericanos, que son muchísimos, una gran comunidad. Sin entender que los italoamericanos tienen profunda historia en el béisbol, podemos poner por delante a Di Maggio, y en el boxeo podemos poner por delante por ahí a Rocky Marciano, y en el fútbol americano, si gustas, podemos poner a Marino o a tantos nombres más, pero no precisamente en el soccer. Y ya después entenderían que la clave estaba con la comunidad hispana, demográficamente pensando. Pero ahí se realizó en aquel momento esa Supercopa Italiana en 1993. La última, si me lo permites, ya se encuentra Sepúlveda, el delantero de Cruz Azul, en Guadalajara para incorporar a Chivas. 34 años y un momento espectacular que ha tenido con la máquina. Llega para reforzar al conjunto del rebaño sagrado. Querido Carlos, la información, un abrazote.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Ha causado revuelo la posibilidad de que la gobernadora de San Luis Potosí pues sea la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo. La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aseguró que Morena promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la ley esposa recientemente aprobada en San Luis Potosí. La postura de Morena ocurre luego de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara una reforma con la que únicamente se pueden postular mujeres para la elección del 2027 con el objetivo de dar pues alternancia de género. La queja de Morena pues va más allá del tema de la alternancia, ya que Ruth González Silva, senadora del Partido Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, tendría la puerta abierta. La presidenta dijo esta mañana que no debe ser un tema solamente de paridad y que no debe confundirse con un tema familiar.
Aparte de que a fuerzas haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también pues sus contras, porque muchas veces pues va orientado. No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas. Entonces ahí pues mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente pues los partidos ya tienen que presentar la paridad.
Y bueno, el gobernador de San Luis Potosí pues ya respondió y le respondió a la presidenta.
El partido está fuerte, estamos listos, como les he comentado. Tenemos 4 perfiles mujeres, 4 perfiles hombres. Bueno, pues, a ver, tenemos Sonia, tenemos muchos perfiles. O sea, la verdad es que no vamos a esperar, te comento, a que si es hombre o es mujer. Lo único que sí te quiero decir es que si hay alguien que no está de acuerdo con que tengamos una mujer gobernadora, pues entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres y le tienen miedo a las mujeres realmente.
Balacera en la Ciudad de México. Víctor Sandoval, buena tarde.
Gracias, Arely. Así es, un saldo policial lesionado, 4 detenidos en el lugar, 2 más en calidad presentados y 4 más que se dieron a la fuga. El resultado de este operativo, que aún continúan trabajando peritos en la calle de Río Ebro, número 43, número 30 y 30 bis, en la colonia Cuauhtémoc. Escuchemos uno de los testigos donde incluso catearon su casa.
Justo nada más, el susto que tenemos ahí a haber llevado de impresión, como han leído, pues fue su... Se dieron todo esto muy rápido. Llegaron
los ¿entraron oficiales a su casa los policías?
Sí, entraron. ¿Sí? Sí, pues es su trabajo, lo que les digo a sus compañeros también.
¿Qué daños tiene en su casa, su puerta?
Puertas, el susto.
¿Pero por qué a su casa?
Porque pensaban que se habían brincado. Le dije, sí, espérame, te abro. En lo que tardé para abrirles y esto y lo otro, pues ya, para adentro.
Tumbaron la puerta.
Tumbaron puertas, tumbaron todo, subieron, vieron que no había nada. Y se retira.
¿Y sus vecinos, tenía usted contacto, a qué se dedicaban o qué hacían?
Este es un despacho de abogados.
¿El que catearon?
Mi domicilio es aparte. Sí. El que está al lado, donde está el color blanco, es el 30. Número 30 es un despacho de abogados.
¿Cuántos disparos se escuchó?
No los conté, pero sí fueron muchos. Sí fueron muchos.
Todo bien.
O sea, el conflicto fue en el domicilio número 30.
Es pues parte de lo que se dio, Arely, esta tarde en lo que es la zona de Cuauhtémoc, y siguen todavía peritos trabajando en esta zona de la alcaldía de Cuauhtémoc. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Hace unos minutos el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre un ataque terrestre en Venezuela. Escuchemos. ¿Necesita alguna autorización al Congreso para tener un ataque terrestre en Venezuela? ¿Para qué? ¿Para ataques terrestres? No lo podría hacer, no lo necesito. No tengo que decirlo. Ya he demostrado, pero me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren, ya saben. No tengo ningún problema. Esto dijo el presidente. ¿Y caerá o no Maduro? La expectativa crece. Luis Carlos Díaz, periodista y activista venezolano. Buena tarde. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿está la expectativa de... crece la expectativa justamente de que Maduro pueda caer pues antes de que termine este año?
No hay ninguna fecha, sin embargo, Estados Unidos ha hablado de distintas acciones, sobre todo para controlar temas financieros. Uno tiene que ver con la detención de buques que son piratas, es decir, buques que están sancionados y que el propio chavismo usa para fugar dinero de Venezuela. Y la otra es ver si hay algún tipo de extracción o algún tipo de acción dentro de Venezuela, cosa que hasta ahora no tiene ningún tipo de preaviso. Sin embargo, dentro del país la gente está enfocada en dos cosas. Primero, la inflación, 500% este año, y luego, el día de ayer fue condenado a un chico de 17 años por terrorismo a 10 años de cárcel para generar más miedo en la población.
Acaba de decir el presidente que no tendría pues empacho en ordenar un ataque terrestre. El presidente Donald Trump.
Sí, es parte de lo que está en el escenario. Sin embargo, lo que ha hecho Nicolás Maduro hoy fue inventarse un premio que él mismo se dio de arquitecto de la paz, de manera de competir con María Corina Machado. Así que es como que no se tomaran en serio lo que está pasando.
Pues ahí estaremos pues conversando qué sigue en las siguientes horas también para Venezuela, justamente después de lo dicho en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
Gracias a ti, estaremos muy pendientes.
Buena tarde. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.